voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan. Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Te esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Sputnik.
Bienvenidos a la AM750 y Sputnik a Voces del Mundo. Bueno, esta es nuestra segunda semana, ha terminado las dos primeras semanas y hemos recibido, por las entrevistas del secretario general de UNASUR, Ernesto Sarper, muchas llamadas, y también la entrevista del politólogo Atilio Borón, muchísimas visitas en la red, en la web. Tienen que entrar, para quienes quieran escuchar los programas, mundo.sputnik.com. En el Facebook es Voces del Mundo y el Twitter arroba Voces Mundo. Este programa sale, como dije recién, en la M750 y Sputnik. Y bueno, y hoy tengo, como siempre, a mi lado, a mi compañero y amigo Néstor Restivo. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás?
Hola, Telma. Muy bien. Dispuesto a recorrer un poco el mundo, que ha estado con muchas noticias este fin de semana.
Exactamente. Empecemos, entonces.
En Voces del Mundo, hoy en el mundo.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, aprovechó la cumbre de Naciones Unidas el 22 de abril para hacer una referencia a la situación de su país. No usó la palabra golpe, no se victimizó, pero fue muy firme al advertir el grave momento que vive Brasil. Dijo: quiero decir que Brasil es un gran país con una sociedad que supo vencer el autoritarismo y construir una pujante democracia. Pero advirtió, sobre todo a los partidos que están a favor de un juicio político en su contra, esto podría pasar en el mes de mayo si lo aprueba el Senado, dijo: nuestro pueblo es trabajador y aprecia la libertad. No tengo dudas de que sabrá impedir un retroceso. Agradezco a los líderes que me expresaron su solidaridad. Tenemos que advertir también que el New York Times sacó una entrevista a quien sería su rival, el vicepresidente Michel Temer, que es quien justamente está promoviendo este golpe institucional contra la presidenta de Brasil. También Marina Silva, que es otra de las interesadas en que la presidenta se aparte, porque ella podría volver a ser candidata, hizo un desvío muy, muy feo de lo que dijo Dilma Rousseff en Nueva York. Dijo que la presidenta está apegada al poder, pero ese apego debe tener límites. Hay que recordar que Dilma Rousseff fue votada democráticamente hace un año y medio por más del 51% de los brasileños.
El diario estadounidense The Wall Street Journal informa que ya partió desde Luisiana, Estados Unidos, un primer navío cisterna con gas estadounidense hacia Portugal. ¿Por qué es importante esto? Bueno, además Estados Unidos tiene contratos con el grupo inglés BG Group, con la española Gas Natural. O sea, va a llegar a Europa gas licuado en un proceso que ya viene desde hace muchos años, que se traslada por un proceso de liquefacción y luego se vuelve al estado de gas y recién ahí se distribuye por cañerías. Y esto compite con gasoductos que habitualmente Europa los tiene para recibir gas de parte de Rusia. Por lo tanto, ahí va a haber un conflicto sin dudas entre en un mercado europeo habitualmente abastecido de gas por Rusia a través de gasoductos y ahora por gas que llega por barco desde Estados Unidos. Telma, recuerdo que cuando el presidente, entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había propuesto una integración del gas en, a través de tubos de gasoductos en América Latina, si bien era un proyecto muy caro por la extensión del territorio, también hubo una polémica semejante porque hay países que preferían importar el gas por barco, caso de Chile, por ejemplo, o caso Trinidad y Tobago, que tiene una de las reservas de gas más fuerte de América Latina. Por lo tanto, siempre hay una disputa de intereses empresarios entre aquellos que apuestan a los gasoductos y aquellos que apuestan al gas licuado. Entre Estados Unidos, por lo tanto, y Rusia, uno abasteciendo a Europa con gas vía marítima, y otro, y por barco, y otro como Rusia abasteciendo por gasoductos, seguramente tenemos ahí un conflicto en los próximos meses.
Sí, hay un tema con eso, y es también la industria naviera, también es la que tiene interés en el gas licuado por barco. Y otro tema importante es prestar atención si en este caso Estados Unidos puede convertirse en un importante exportador de gas.
Sí, la perspectiva es que lo haga en el corto plazo.
Se firma acuerdo en París sobre el cambio climático. Rusia se unió al acuerdo aprobado en diciembre pasado. Se prevé que 171 países se unan al documento, por lo cual la ceremonia tendrá una escala histórica. Se celebra en la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y el convenio va a entrar en vigor en el año 2020.
En Voces del Mundo, entrevista.
Bueno, siempre nos preguntamos qué va a pasar en España. Hubo elecciones el año pasado, pero a pesar de todas las veces que hubo intentos de formar gobierno entre el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Podemos, Ciudadanos, hasta ahora no hay ningún tipo de posibilidad de que esto suceda. Por lo tanto, es muy probable que también se vuelva a llamar a elecciones. Mientras tanto, es muy interesante conocer todos estos nuevos movimientos sociales, los nuevos partidos políticos, las nuevas representaciones que están surgiendo en toda España. Tenemos la suerte de que esté acá en Buenos Aires Martiño Noriega Sánchez. Él es alcalde de Santiago de Compostela. Se encuentra en Buenos Aires porque está la Feria del Libro y Santiago de Compostela justamente es la ciudad de honor en esta edición del año 2016. Martiño Noriega es médico, como dije, alcalde de Santiago de Compostela y es parte de uno de estos partidos que representan estos nuevos movimientos, Compostela Aberta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martiño? Bienvenido a Voces del Mundo.
Hola, un placer compartir aquí espacio y tiempo con todos vosotros.
Bueno, lo que me gustaría que cuentes a los oyentes de Argentina y del mundo, te cuento que este programa sale por internet y lo pueden escuchar cualquiera que sea hispanohablante o que entienda el castellano. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo surgió este proceso de Compostela Abierta? ¿Cómo se desencadenó y en qué situación se encuentra hoy?
Bueno, en el caso de Santiago de Compostela, Compostela Abierta es una candidatura de Unidad Popular, ¿no?, en la cual está integrada Podemos, otras fórmulas partidarias como Esquerda Unida, Nova y también plataformas sociales, y se presentó a las elecciones municipales hace unos meses en un contexto muy especial de ruptura o de reforma dentro del Estado español, y bueno, consiguió convertirse en la lista más votada y gobernar la capital de Galicia, ¿no? No fue una isla lo que pasó en Santiago, porque hubo otras ciudades de Galicia como Coruña o Ferrol donde también se está gobernando, o también otras partes del Estado español como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, Cádiz, donde hay en estos momentos lo que se conocen como gobiernos de unidad popular.
Martiño, en América Latina ha venido, como sabes, históricamente mucha corriente inmigratoria gallega. Y en general uno tiene la sensación de que una parte del electorado de Galicia tenía un componente más bien conservador, uno recuerda dirigentes muy famosos de Galicia. ¿Cómo se ha dado? Bueno, seguramente también había una parte más progresista y combativa, ¿no? Pero ¿cómo se ha dado este proceso para que en Galicia, como en otras regiones y ciudades de España, como bien mencionaste, hayan surgido posiciones más de izquierda, más combativas, más refractarias al establishment que se ha dado en España estos últimos años?
Es curioso porque sí que hay esa lectura o esa percepción, ¿no? pero yo defiendo que lo que está pasando en el Estado español, pues empezó, por decirlo de alguna manera, en Galicia, ¿no? En el 2012 hubo una candidatura, una coalición entre fuerzas de la izquierda soberanista gallega y fuerzas de la izquierda federal, que se llamó Alternativa Galega de Esquerdas, que consiguió en un mes y medio pues más de 200.000 votos y convertirse en la tercera fuerza. Yo hice aquella campaña como uno de los coordinadores y uno de los asesores de aquella candidatura era, curiosamente, era Pablo Iglesias. Uh-huh. Era asesor de Esquerda Unida, la Izquierda Unida de Galicia, ¿no? Yo creo que ahí Pablo Iglesias percibió lo que estaba pasando, ¿no? Que la gente estaba huérfana de herramientas de representación, que estaba cansada, que coincidía un momento de crisis sistémica, crisis europea y también una crisis en el propio Estado, de lo que se llama el régimen del 78, y que la gente estaba demandando pues herramientas válidas de representación, generosidad en el momento, apuesta por el común denominador. Y yo creo que eso condicionó todo el proceso, ¿no? De hecho, parece que el proceso en las zonas que empezó antes, como pudo ser Galicia, está mucho más maduro, ¿no? Y es un proceso acumulativo de fuerzas en el que han ido entrando otras fuerzas políticas, plataformas sociales, y yo creo que en estos momentos está en disposición de disputarle la hegemonía, tanto en Galicia como en el resto del Estado español, al Partido Popular, ¿no?
Vos hablaste del régimen del 78. Quisiera que expliques un poco, y además he escuchado que dijiste en otras entrevistas que este momento es un momento muy especial en ese sentido, porque están ante la encrucijada de maquillar o hacer un lifting al régimen del 78 o verdaderamente hacer un cambio estructural. ¿Qué es el régimen del 78 y qué podría ser ese cambio?
El régimen del 78 es el régimen en el que muchos nacimos y nos criamos. Yo soy del 75, ¿no? Es un régimen
posfranquista, digamos.
Posfranquista, formalmente democrático.
Capitalista.
Capitalista, con cuestiones positivas en cuanto, bueno, a nuevos modelos de convivencia. Pero yo hago una lectura crítica, y de hecho no me gusta muchas veces analizar, bueno, cuestiones positivas o negativas. Me quedo con la actualidad, y la actualidad es que en estos momentos hay una sintomatología clara de que está agotado, ¿no? Los grandes partidos tradicionales, el Partido Popular, el Partido Socialista, ya no son hegemónicos, no superan en muchas circunscripciones ni el 50%, cuando hace 4 o 5 años no bajaban nunca del 80-85% de los votos de representación. Y en estos momentos, bueno, pues lo que decía antes, la coincidencia de la crisis en Europa y del propio régimen ha llevado a mucha gente a sentirse, por decirlo de alguna manera, estafada, ¿no? Nos han llevado aquí a este puerto refugio de manera consciente, han devaluado nuestras condiciones de vida, han dilapidado pues todos los derechos sociolaborales conquistados durante décadas, nos han precarizado, todo para pagar una deuda que no sabemos si es legítima, y en todo caso a una estación término que podríamos hablar incluso de un capitalismo feudal, ¿no? Donde trabajar no te garantiza poder vivir con dignidad. Y claro, evidentemente eso ha generado una respuesta en lo que fue en su momento el 15M y en lo que ha sido la configuración de esos espacios políticos. Y en estos momentos hay una situación de una gran resistencia por parte del régimen del 78 a que se abra una nueva etapa, y la utilización de todo tipo de resortes mediáticos, fácticos, económicos, y una oportunidad, o por lo menos una oportunidad de que se abra esa nueva etapa. Estamos en ese momento en el que se puede entrar en un nuevo paradigma, un nuevo campo de juego, o el régimen del 78 pues puede hacerse, como tú decías, un lifting y renovarse por 2 o 3 décadas, pues eso, cambiando de rey pero no de corona, cambiando de líder del Partido Socialista pero no de políticas de fondo,
o con un
Partido Popular que estructuralmente está instalado en una corrupción estructural.
Estamos hablando con Martiño Noriega, que es el alcalde de Santiago de Compostela, en la región de Galicia, de España. Martiño, este fin de este régimen del 78, esta crisis de representatividad de los partidos que dominaron la escena política estas décadas, ha hecho surgir muchos grupos en España. Citabas, bueno, el de ustedes, Podemos, etcétera, ¿no? ¿Hay algún grado de articulación entre todas estas fuerzas políticas para dar una pelea a nivel nacional? Yo sé que la palabra nacional en España es polémica, pero a nivel español, ¿alguna articulación, alguna coordinación entre estos nuevos grupos políticos?
Bueno, es polémica porque algunos defendemos la cuestión del Estado plurinacional, ¿no? Yo como gallego me considero gallego de nación, pero no, eso no me impide cooperar con otras partes del Estado, de entender incluso que formo parte de una zona sureuropea que tiene en estos momentos los mismos problemas comunes y las mismas necesidades de buscar salidas. Hay una colaboración, podríamos decir, más líquida o intuitiva, ¿no? El proceso es acumulativo, empezó siendo coaliciones partidarias, se han añadido en el proceso plataformas ciudadanas sin adscripción partidaria, ciudadanía sin militancia, y luego hay variantes territoriales evidentes. En las elecciones generales Podemos no se presentó como Podemos ni en Galicia ni en Cataluña, y tampoco en Valencia, fue en candidaturas más amplias, pero de todas maneras sí que es cierto que a pesar de la diversidad o de las diferencias, la gente hace una lectura identificativa de todo lo que representa ese espacio, ¿no? Y a pesar de que sean espacios muy diversos, sí que lo identifica, bueno, pues como una puerta de oportunidad para conseguir un cambio. Tiene debilidades, que es pues muchas veces la complejidad de los procesos, la falta de respuesta rápida, pero también tiene fortalezas, como es que el proceso parece no tener fin en su acumulación y que la gente objetivamente, la mayoría social agredida, se siente ahí identificado, ¿no? Bueno, yo creo que está a ser pues un momento histórico.
Vos decías que Galicia fue de alguna manera la vanguardia de estos movimientos que fueron surgiendo en todas las regiones de España. La pregunta es si también sentís que estos movimientos están a la vanguardia en Europa, porque ahora estamos viendo en los últimos tiempos, por ejemplo, en el caso de París, no solo de París, sino de varias ciudades francesas, el movimiento de la noche en vela, Nuit Debout, que justamente también son jóvenes, desocupados, y tienen varias características similares a los del 15M. ¿Pensás que va a haber una extensión en toda Europa de estos movimientos?
Sí, yo creo que hay pues muchos lugares comunes, ¿no? Podemos hacer el análisis de que Europa, en su construcción política, lleva tiempo sin estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Y de hecho, todo lo que está pasando incluso con los refugiados de las guerras, como los refugiados sirios, está dejando en evidencia un modelo que se dijo cooperativo y solidario, que se ha demostrado egoísta, ¿no? Y basado pues en intereses económicos. Dicho esto, lo que está pasando en Francia es una reacción. A lo mejor en el Estado español pasó hace unos años, pero también pasó en Grecia, una especie de reacción de dignidad. Y el sur europeo no fue capaz de coordinarse para blindar un cambio político, y el espacio europeo acabó humillando a Grecia en sus justas reivindicaciones de reestructurar deuda y de abrir vías alternativas a las que marcaba el pensamiento único. Por lo tanto, yo sí que creo que hay, bueno, pues muchos espacios comunes, y tengo la sensación, por ejemplo, que la reacción que está pasando en Francia, en otros sitios ya la vivimos hace años, ¿no? Lo que falta a lo mejor es una respuesta coordinada y una respuesta, bueno, que sea capaz de hacerle frente al desafío que están a suponer estas agresiones.
Porque al mismo tiempo me parece que también se está coordinando un movimiento, diría, inverso, opuesto, que es el de la ultraderecha, una Marine Le Pen, una xenofobia en Alemania, digamos. Hay también una derecha, lamentable, porque Europa tiene una triste historia en ese sentido, una derecha que también se está organizando, ya en este caso dentro de las estructuras europeas.
Sí, decía, creo que era Gramsci, ¿no? Entre lo nuevo que no acaba de nacer y lo viejo que se resiste a morir, emergen monstruos, ¿no? Pues en esas estamos en estos momentos en Europa, ¿no? No se ha hecho una relectura crítica de la crisis, ha existido una construcción europea en dos velocidades, en las que los estados del norte querían garantizar el cobro de la deuda y los del sur han utilizado la necesidad de pagar la deuda como coartada para devaluar la vida de sus ciudadanos, y ahora conflictos donde Europa ha participado directo o indirectamente y que han provocado tragedias humanas, pues no están a tener respuesta solidaria ni a la altura de la historia que merecen esas situaciones. Y eso es un caldo de cultivo con determinados discursos para introducir fronteras internas y para alimentar también pues lecturas como las que decís, lecturas asentadas en postulados fascistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de la extrema derecha. Y bueno, ese es el riesgo que vivimos. Yo a veces cuando hablo del caso español, de la apertura de oportunidad, soy consciente de que la reacción puede ser peor, y yo creo que pasa en otras partes de Europa, como el Frente Nacional en Francia, otros movimientos europeos que claramente viven asentados en una construcción, bueno, excluyente.
Martín, yo tengo una última preguntita por mi cuenta que tiene que ver con esto último, ¿no? La crisis en Europa es muy muy fuerte en términos sociales, algunos hablan en términos civilizatorios, la presión demográfica, etcétera, y está esta oferta, entre comillas, que le hace la derecha al nuevo electorado europeo joven, que es el que más está afectado en términos de empleo, de ocupación. ¿Qué es lo que puede contrarrestar esto desde el punto de vista de la izquierda, de los sectores progresistas? ¿Qué le pueden ofrecer, en tu caso, al pueblo gallego y a España en general para tener una salida progresista de esta crisis?
Bueno, yo creo que es el discurso que le podemos ofrecer, bueno, asentado en valores conocidos, ¿no? Me gustaría hacer un análisis que yo he vivido. Yo creo que en Europa, con todas las diferencias, se está a dar una situación muy parecida a la que se vivió en Latinoamérica con los planes de ajuste de los años 90, ¿no? ¿Y ahí qué respuesta hubo de los pueblos? Bueno, pues hubo una respuesta con toda la policromía asentada pues en la recuperación de la soberanía por encima de los mercados, en la necesidad de apostar por el bien común, de cooperar entre los diferentes estados, de recuperar o restaurar la dignidad en las condiciones de vida de la gente, en decirle a la gente que no tiene por qué vivir ni esclavizada ni alienada. Y en ese sentido, también un proceso que se dio aquí en Latinoamérica asentado en la diversidad, ¿no? En la pluralidad, ¿no? En la uniformidad. Pues eso es lo mejor lo que le toca en estos momentos a Europa. Curiosamente, en Latinoamérica da la sensación de que está habiendo un retroceso después de estos años, ¿no? Es como un viaje de ida y vuelta. Yo creo que debemos, bueno, aprender de lo que pasó aquí y apostar por ese discurso que es el discurso que puede transformar el estado de las cosas, porque si no nos tenemos que resignar a vivir en la derrota. Yo creo que eso no es una posibilidad, por mucho que seamos pesimistas de la razón.
Estamos con Martiño Noriega, él es alcalde de Santiago de Compostela. Martiño, te invito a quedarte unos minutitos más con nosotros en Voces del Mundo.
Será un placer.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo en AM750.
El juez norteamericano Thomas Griesa levantó el 22 de abril las medidas cautelares que impuso contra Argentina en 2014 para impedir que el país pudiera pagar a los bonistas que reestructuraron su deuda en los canjes de 2005 y 2010. Argentina pagó 9.300 millones de dólares a los buitres.
Telma, varios diarios y medios de Argentina titularon esta noticia que acabas de dar como que Argentina salió del default, salió de la cesación de pagos. Si bien ya había en el 2005 y el 2010 canje de deuda que cubrió aproximadamente el 93% del capital defaulteado en el año 2001, es cierto que faltaba y falta todavía ese otro 7% que especuló contra la deuda argentina, y este pago del día viernes resuelve parcialmente ese tema porque todavía hay cuestiones legales que hay que definir y otros fondos buitres que podrían hacer juicio. Ahora bien, Argentina, recordemos, en el gobierno anterior había planteado ante Naciones Unidas y tuvo el apoyo de 136 países y solo 6 se opusieron, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemania, Israel y Japón. 136 países habían planteado una salida distinta, es decir, un tratamiento de las deudas externas de los países sometidos a la extorsión de los fondos buitre, por el cual si una mayoría aceptaba las condiciones que ofrecía un país deudor, el resto se veía obligado a aceptarlo, como se hace en una empresa privada cuando quiebra. Lamentablemente eso todavía no se ha logrado resolver, y lo que se plantea o lo que se presenta como un éxito de la Argentina por haber pagado el viernes la friolera de 9.600 millones de dólares, que es bastante inusual, hay que ver si es un éxito o no. Es cierto que Argentina, si deja atrás el default, puede tener un crédito más accesible en el mercado internacional. Pero se le pagó una tasa de interés a alguno de esos fondos, notablemente al de Paul Singer, de 1.200%, una rentabilidad de 1.200%. Hay un diario argentino que es Ámbito Financiero, que hoy publica una nota bien interesante, diciendo que una tasa de rentabilidad de este porte solo se puede conseguir por el tráfico de armas o de personas. Nadie gana 1.200% de interés. Por lo tanto, no sé si hay mucho que festejar. Sí festejan los bancos, entre otros el JP Morgan, el Deutsche Bank, que son bancos que van a colocar los bonos que emite Argentina para recaudar esta plata y girársela a los fondos buitre. Y hay que decir que varios de los funcionarios del gobierno argentino han sido exdirectivos o empleados de esos bancos, entre otros el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay. Esos bancos sí están de festejo porque van a cobrar además 27 millones de dólares de comisión. Otro banco que va a participar de la colocación de bonos es el HSBC, que es un banco denunciado en la Argentina por el fisco de Argentina y por la justicia del país sudamericano, porque has facilitado la fuga de divisas de muchos millonarios argentinos a quienes se les descubrieron 4.000 cuentas en una filial del HSBC en Suiza. Y recordemos también que el ministro Prat Gay está investigado por esa maniobra porque facilitó la fuga de una empresaria ya fallecida, muy famosa en Argentina, que es Amalia Fortabat. O sea, Argentina sale del default, casi podríamos decir que sí, va a conseguir un crédito en tasas igualmente altas, pero menos altas que las que había antes, pero los que festejan más son el mundillo financiero, particularmente los fondos buitre que se llenan de plata y los bancos que colocan estos bonos en el mercado para que Argentina recaude ese dinero y los transfiera inmediatamente a los fondos buitre.
Si los bancos festejan, los pueblos lloran.
Voces del mundo. Lo que pasa en el mundo. No solo en el primer mundo. Visión global. En AM750.
Continuamos con la entrevista a Martinio Noriega. Martinio es médico y es alcalde de Santiago de Compostela en Galicia, España. Martinio, hablábamos un poco de la crisis de representatividad en España, pero también hay un tema puntual político que no logra destrabarse, ¿no? Hubo elecciones el año pasado, ninguno de los partidos hegemónicos, o por lo menos que fueron hegemónicos hasta ahora, logran formar gobierno. ¿Qué escenarios posibles se le presenta al electorado español frente a eso? ¿Ves la posibilidad de que haya una nueva convocatoria de elecciones, unas alianzas distintas? ¿Qué se puede, no digo prever, pero sí escenarios posibles en el futuro inmediato político de España?
Bueno, la situación se ha bloqueado por la posición del Partido Socialista, ¿no? Estaba en una posición dilemática, tenía que decidir si participaba en la apertura de una nueva etapa o si se enrocaba, y decidió adoptar una posición híbrida, ¿no? En la cual estableció a priori un pacto con una fuerza política como Ciudadanos, que en principio compite como lo nuevo, pero que tiene un programa que incluso puede llegar a ser más reaccionario que el propio Partido Popular, ¿no? Y eso ha bloqueado la oportunidad de ir a un gobierno, pues a la portuguesa, o a un gobierno con otro tipo de orientación, un gobierno asentado, bueno, pues en distintas fuerzas de izquierda, y ha llevado al Estado una situación de parálisis. ¿Cuál es la salida? Puede ser que estemos ante el escenario de unas nuevas elecciones, y ahí a la izquierda, que está más allá del Partido Socialista, lo que le queda es seguir acumulando fuerzas para poder ser hegemónica, poder estar incluso por encima del Partido Socialista, ¿no? Pero el reto no es menor.
Yo te quería hacer una pregunta, Martiño, en relación un poco más amplia, en relación a la Europa. La impresión que he tenido, sobre todo, fue muy fuerte cuando fue el atentado a Charlie Hebdo, que prácticamente el ministro o el secretario de Justicia de Estados Unidos llegó a Francia a dar las directivas de lo que tenía que ser la seguridad en Europa. Y desde Aznar hasta Merkel, podríamos decir casi, la impresión es que cada vez más Europa es un títere de Estados Unidos. ¿Cuál es tu análisis sobre esto?
Bueno, yo coincido de lo que representa Estados Unidos, ¿no? No solo como poder político, sino también como avalista del poder financiero, ¿no?, mundial. Y en ese sentido sí que en estos momentos la mayor parte de los estados de Europa y sus representantes ejercen con una figura que yo digo que es la de los mandados de los mandados de los mandados, ¿no? Se ha perdido la soberanía, se ha dilapidado la soberanía de los estados, incluso del propio proyecto europeo. E incluso todo lo que está a pasar en el marco de la Unión Europea, con la negociación del Tratado de Libre Comercio, del TIP, los pasos que se están a dar con el máximo secretismo, tendentes pues de alguna manera a equiparar el modelo norteamericano en cuanto a proteccionismo con el modelo europeo, que es más proteccionista, y liberalizar el modelo europeo, pues inciden en el pesimismo de que Europa pues tiene un grave problema de proyecto propio y de dependencia.
¿Pensás que puede estallar la Unión Europea?
Bueno,
demasiada futurología por ahí.
No, en estos momentos la Unión Europea, es que yo no sé si es un ser inerte o es un zombi, ¿no? Quiero decir, pues está con respiración asistida, ¿no? Se nos ha vendido una construcción que se ha demostrado pues como muy débil y yo no sé si puede implosionar o explosionar más, pero el espectáculo que está dando es bastante lamentable. Habría que hacer una relectura crítica del modelo europeo. Y sí que es necesario en la geopolítica mundial una Europa pues con una personalidad propia, ¿no? Pero desgraciadamente ese no es el caso en estos momentos.
Claro, la idea de la Europa unida siempre fue evitar la guerra, pero hoy vemos un mundo donde hay, como dice el Papa Francisco, múltiples guerritas que terminan siendo casi una conflagración mundial, ¿no?
Así es, y en ese sentido somos más vulnerables que nunca.
Muchísimas gracias. Estábamos con Martiño Noriega Sánchez. Él es médico, es alcalde de Santiago de Compostela y se encuentra en Argentina porque justamente su ciudad es la ciudad de honor en la Feria del Libro de Buenos Aires. Muchísimas gracias por todo.
Bueno, ha sido un placer estar con vosotros.
Gracias.
Bueno, Evo Morales se encontró en Naciones Unidas y repitió algo que él dice, pero que realmente es de tal importancia que vale la pena detenerse. Dijo tres cosas, que era, hablando del tema de la droga, de la lucha contra el narcotráfico, él propone tres cosas que son fundamentales. Una es el cierre de las bases militares. El segundo es el cese del secreto bancario y el tercero es la disolución de la Administración para el Control de Drogas, o sea, la DEA. ¿Por qué? Él dice, las bases militares estadounidenses no están en cualquier lugar, sino que están en lugares precisos vinculados con los recursos naturales de nuestro territorio, se refiere a América Latina. Y él llega a la conclusión, y esto justamente dando números muy precisos, y es que allí donde hay enclaves del ejército norteamericano, estoy diciéndolo textual, se expande la delincuencia, se expanden los gobiernos privatizadores, la narcocorrupción, la riqueza ilegal y las élites millonarias corruptas serviles a Washington. Y bueno, obviamente el cese del secreto bancario está vinculado con la circulación del dinero narco y finalmente disolver a la DEA, la Administración para el Control de Drogas, también está vinculada con lo mismo. Donde aparece la DEA, aparece una expansión del narcotráfico.
En los últimos días, una noticia que enlutó al pueblo latinoamericano y en particular al pueblo de Ecuador ha sido el terremoto por el cual murieron cientos de personas en Ecuador. Todavía la tragedia con personas desaparecidas y demás sigue vigente. Por eso estamos en línea con Giovanna Tassi, que es periodista y es directora de la Radio Pública del Ecuador. Giovanna, Néstor Restivo, Telma Luzzani de este lado de la línea. Gracias por atendernos.
Buenas noches, Telma, un gusto saludarte, gracias por llamarme, dígame.
Sí, no, Giovanna, queríamos en primer lugar que digas cómo está hoy la situación en Ecuador en relación a este sufrimiento que están padeciendo.
Bueno, la situación desde un punto de vista sísmico siguen las réplicas hace poquísimos minutos, diría unos 2 minutos, ha habido otra réplica de casi 6 grados de magnitud, que se ha sentido hasta aquí en Quito, a pesar que el epicentro ha estado cerca de la costa ecuatoriana, muy cerca del epicentro del gran terremoto de 7.8 de la escala de Richter. En cuanto a la organización de la ayuda, tanto nacional como internacional, cada día mejora la organización, mejora la estructura que se ha puesto en movimiento, el engranaje que se ha puesto en movimiento, para llegar a todas las poblaciones de las 6 provincias declaradas en emergencia. El presidente ha estado en el lugar de los hechos hasta la tarde del día de hoy. En este momento está reunido en Carondelet, que es el nombre del Palacio de Gobierno aquí en Quito, con el gabinete, hacer un gabinete ampliado y hacer el punto de la situación.
Y cuanto al... Te iba a comentar que justamente estábamos viendo las noticias en relación a las nuevas medidas que el presidente tomó, algunos impuestos vinculados justamente como acto de solidaridad por las grandes pérdidas que tuvo Ecuador, pero esto también vimos que generó manifestaciones en contra y a favor del presidente. Quería que si podías hacer un análisis político de esto.
Por supuesto que sí. A ver, estas medidas temporales, porque la subida de 2 puntos del IVA es solo temporal por 1 año, y el presidente lo decía ayer de noche en un conversatorio, si se arreglan más rápido las cosas, puede ser también menos de 1 año, o el impuesto al capital de los que tienen más de $1 millón de capital, o el aporte voluntario del sueldo desde los que empiezan a ganar $1,000 para arriba. Bueno, todo el mundo las ha calificado como un paquetazo económico al estilo neoliberal. Obviamente esto no es así, esta es una ley que se llama de corresponsabilidad. En este momento el Ecuador está atravesando un periodo muy difícil y todos tenemos que arrimar el hombro. El tema es que hasta antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, quien manejaba el país eran eminentemente gobiernos de derecha o de centro derecha. Y esto, dentro de la derecha no existe la solidaridad y no existe un concepto de Estado que funciona y que, en este caso, organiza la ayuda después del terremoto. Existe un Estado de beneficencia donde, desde un punto de vista neoliberal, los derechos son servicios que debes pagar. Pero como hay que ser buenos, porque si mueres algún día tal vez te vas al paraíso, entonces te toca hacer un poco de beneficencia. Entonces, qué bien poder hacer beneficencia en estos momentos tan dramáticos de la historia de la patria, pero no hacer ayuda, no hacer solidaridad y no estructurar dentro de la institucionalidad esta ayuda para hacer resurgir al país. Entonces, lo que han dicho es que el presidente, pero fíjense el nivel del debate político en Ecuador, que me da mucha vergüenza contarlo, pero hay que decirlo. Según la oposición ecuatoriana, si el presidente suspendiera las sabatinas, eliminara al Ministerio del Buen Vivir y vendiera uno de sus aviones, eso sería un gran ahorro para el país. No digo que podríamos salir de la crisis, pero sería un buen empuje.
¿Qué son las sabatinas?
Las sabatinas son los enlaces que hace el presidente cada sábado, donde da cuenta del quehacer del gobierno, que es un punto clave dentro del quehacer político del Ecuador. Claro. Bueno, según la oposición, con esos 3 cortes presupuestarios, el país prácticamente vería la luz al final del túnel. Ese es el nivel de la oposición política. Hoy día en el New York Times, Martín Pallares posiciona un pensamiento que se está desarrollando aquí. En Ecuador, luego de la tragedia, Martín Pallares es un periodista de oposición, ligado al Comercio, que es un diario de oposición de la derecha. La sociedad civil ha sido más ágil que el Estado. La disputa en este momento es el escenario de la tragedia, y no necesitamos del Estado porque la sociedad civil es mucho más ágil y mejor que el Estado. Uh-huh, esta uh-huh. Ahora es la línea argumental, claro, de la oposición en relación al
a lo que está sucediendo. Claro.
Giovanna, hablando justamente de la oposición política, como sabes, uh-huh, en Argentina recientemente hubo un cambio de gobierno hacia la derecha, en el caso de Brasil hay una crisis institucional muy fuerte, con un gobierno como el de Dilma, uh-huh, atacado por todas partes. En Venezuela hay una crisis también grave, con ataques desde el exterior y de la oposición interna, uh-huh, al gobierno de Maduro. ¿Cómo se está viviendo esto en Alianza País y en Ecuador y la presidencia de Correa? ¿Cómo están analizando ese contexto regional en cuanto a lo que atañe al propio presidente Correa en Ecuador?
Bueno, obviamente ahí se sigue con mucha tensión todo lo que está sucediendo en los países que tú has nombrado. Se tomando correctivos también para reforzar la línea ideológica dentro de Alianza País, para que no ceda frente al embate que está llegando y que ya existe, no es que está llegando, ya llegó y está muy bien instalado. El tema es que aquí Ecuador es un país cuya cultura política es muy básica. Por ende, apenas 8 años de Revolución Ciudadana, en realidad, desde mi punto de vista, no han logrado pasar la corteza. Todavía estamos muy en superficie. Lo que se ha desarrollado acá es un modelo participativo, sí, pero digamos que se ha apuntado mucho a darle una comodidad a una clase media, media baja, que algunos ya se han transformado en clase media. Entonces le han aumentado el poder adquisitivo, le han aumentado muchas cosas materiales, pero en cuanto al espíritu político, a la educación política, yo diría que en Ecuador, a pesar de que cuando el presidente está en peligro, hay un movimiento espontáneo de salir a las calles a defender al presidente. Cuando me refiero en peligro, es cuando intentan hacerle unos golpes de Estado con terrorismo económico que está sancionado por la Constitución y cosas por el estilo. La gente va a la calle, pero sinceramente es una reacción afectiva, epidérmica, respondiendo al gran amor que le sienten al presidente. Obviamente gobernar de un estado va mucho más allá de una persona.
Sí, sí.
Pero te digo, 40 años, una sociedad eminentemente colonialista, 8 años no logra mover todavía esas bases de pensamiento, que a la final tú piensas en el político como el que te va a dar de comer, entonces tal vez será mejor votar por él.
Claro.
Eso es el análisis.
Sí, no, te quería preguntar, en los casos que mencionábamos, y de alguna manera lo estás diciendo también por el beneficio que se le dio a sectores sociales amplios en nuestros países, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, de algún modo el contexto económico fue deteriorándose y facilitó esta reacción de la derecha. Sintéticamente, en Ecuador, ¿cómo está el tema económico para saber un poco qué popularidad o qué apoyo tiene el gobierno y cuáles tienen los sectores de oposición?
A ver, el gobierno tiene todavía apoyo, tiene aceptación. No recuerdo ahora las últimas cifras de la última encuesta, porque parece que ha pasado 3 meses del terremoto y apenas ha pasado una semana, pero hemos tenido un ritmo de trabajo brutal. Pero te decía, la aceptación existe para el gobierno. Yo creo que es el gobierno chiquito, el gobierno a nivel local. Es ahí donde ha fallado, desde mi punto de vista, un poco el mecanismo. Y entonces es allí donde todavía esa cultura política se remite mucho a los favores y te doy el voto y tú me tienes que dar algo a cambio. Entonces, tal vez el escenario que se configure para las próximas elecciones es un presidente que siga la línea de Rafael Correa, pero una asamblea que, en cambio, no tenga la mayoría que tiene en este momento, que es una mayoría casi absoluta.
Claro.
Entonces, ahí va a ser el escenario del conflicto. Eso, bueno, desde mi punto de vista, sí, sintéticamente, es lo que nos espera.
Muchísimas gracias, Giovanna Tassi. Esperemos que se resuelva de la mejor manera posible la situación en Ecuador. Y quiero que sepan que todos los argentinos tenemos una gran solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Estábamos hablando con Giovanna Tassi, periodista y directora de la Radio Pública de Ecuador.
Voces del Mundo. Una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750.
Y seguimos en Voces del Mundo, esta realización de la AM750 y Sputnik. Quienes quieran escuchar este programa o alguno de los otros 9 programas que ya llevamos hechos, pueden entrar a mundo.sputniknews.com o en Facebook o en Twitter. Twitter es @vocesmundo y Facebook Voces del Mundo. muchas marchas en Alemania por la visita este fin de semana de Obama y Merkel en la ciudad de Hannover, en el centro de Alemania. Las protestas estaban vinculadas con el Tratado de Libre Comercio e Inversiones, que se conoce con el nombre de TTIP, o algunos dicen TIP directamente. Y este tratado tiene sus bemoles.
Así es, Telma. El formato de este acuerdo, el TIP, igual que el Transpacífico, que es el TTP y otros, en realidad tienen poco de libre comercio entre comillas. Si bien las partes, en este caso Estados Unidos y la Unión Europea, intercambian listas de productos para ser desgravados en sus aranceles, en realidad estos acuerdos van mucho más allá y vulneran atribuciones que tienen los estados para regular sobre todo el movimiento de capitales, la posibilidad de que las empresas extranjeras o multinacionales se instalen en un territorio y hagan tabla rasa de regulaciones laborales, ambientales, impositivas, con los cuales hasta ahora los estados pudieron más o menos, cuando quisieron, controlar a esas empresas. Es decir, son acuerdos, una nueva generación de acuerdos. En América Latina estuvo la intención de aplicar el ALCA, o tratados de libre comercio, siempre digo libre comercio entre comillas, en términos bilaterales en algunos casos, pero que en realidad van mucho más allá de la cuestión puramente comercial.
Claro, porque en algunos casos, incluso vos hablabas de que se arrasaban con las regulaciones ambientales, con las regulaciones del trabajo, están incluso a veces por encima de las constituciones nacionales.
Así es.
Y por eso muchas veces, como le pasó en un momento a Argentina, tienen que dirimir los conflictos con las grandes empresas multinacionales, incluso en tribunales extranjeros.
Así es, así es. Esta Asociación Transatlántica de Comercios e Inversiones, o TIP, que pretenden Estados Unidos y la Unión Europea, ya tiene la oposición de 1.200 municipios en la Unión Europea. O sea, no solo en Alemania hay estas protestas, aunque se dan por la visita del fin de semana de Obama a la canciller Angela Merkel. Inclusive en Estados Unidos hay ciudades como Seattle que están en contra de este tratado. Y según la Fundación Bertelsmann, en Alemania el 66% de la población se opone. ¿Por qué se opone? Bueno, porque son negociaciones a puertas cerradas.
Exacto.
Porque no son transparentes, preocupan en Alemania y en el resto de Europa que se vulneren estándares laborales que ellos tienen bastante bien afianzado, pese a la ola neoliberal que se dio todos estos años. Se desprotege al ciudadano, según plantean.
No se votan en el Congreso, desde ya.
Desde luego. Van a la baja todas las condiciones de calidad de productos o de defensa del consumidor a los cuales están acostumbrados los europeos. También atacan mucho, y esto es muy polémico, porque ya ni siquiera los propios gobiernos europeos lo aceptan de parte de Estados Unidos, es la revisión de los que se llaman denominación de origen, ¿sí? Francia, por ejemplo, es muy fuerte en defender productos agrícolas que tienen el sello francés, como históricamente
los
fue el champán,
¿no?,
el roquefort, etcétera. Por eso es un tema duro para negociar. Lo cierto es que en el próximo mes, en el mes de mayo, en Nueva York va a haber una nueva ronda de negociaciones, pero insisto, se hacen a puertas cerradas, son acuerdos pretendidos en forma superestructural y dan la espalda totalmente a los pueblos para que participen y decidan si les conviene o no para su propio desarrollo. Telma, en el programa de hoy entrevistamos a Martiño Noriega, que es alcalde de Santiago de Compostela, en la región de Galicia, en España, y fue bien interesante lo que planteaba de un fin de ciclo en España, ciclo que él y muchos otros analistas establecen en lo que se llama el régimen de 1978, es decir, el régimen político que se dio tras la muerte de Franco, y que llega hasta el día de hoy con una crisis de representatividad muy grande en los partidos políticos que dominaron la escena española, el PP por derecha y el PSOE por un centro izquierda, digámoslo así. Ese fin de ciclo...
Más o menos.
Ni muy socialista ni muy obrero, sobre todo. Y la aparición de nuevos grupos de izquierda, progresista, como Podemos o como la Unidad Popular, que se formó en Galicia y le permitió a Martiño Noriega llegar a la alcaldía de Santiago de Compostela. Y bueno, analizamos un poco eso, cuál es el cuadro político que se abre en España y en Europa en general, teniendo en cuenta también que por derecha surgen otras ofertas electorales como muy peligrosas, como son los de Le Pen en Francia y otras más. Así que esa es la polémica que hay en España, pero con aires esperanzadores en la medida que sectores nuevos, progresistas, juveniles, Martiño es muy joven y ha ganado la alcaldía de esta tan importante ciudad de España, como para ofrecer al electorado una alternativa progresista a la crisis tan profunda que vive Europa y España en particular.
También estuvimos con la entrevista con Giovanna Tassi, que es la directora de la Radio Pública Ecuatoriana. Nos comentó que todavía siguen las réplicas del terremoto en Ecuador. De hecho, hace pocos minutos había una de casi 6 puntos, o sea, muy alto, pero afortunadamente está bajo control la situación en la primera, la del terremoto grande del día sábado. Lo que sí comentó es que aquellas medidas que tomó el presidente Rafael Correa, medidas de solidaridad, que son por un año y que son en caso de grandes fortunas, por ejemplo, de aquellos que tienen más de $1,000,000 o sueldos muy altos, son vistas por los medios de comunicación masivo como un tarifazo, podríamos decir, como una medida al estilo neoliberal. Ella entiende que esto es porque normalmente la derecha ecuatoriana, como casi todas las derechas, está dispuesta a hacer beneficencia, pero no actitudes de solidaridad. Comentó que hay, de todas maneras, un importante sector de la población ecuatoriana que sigue defendiendo al presidente Rafael Correa. Bueno, llegamos al final de Voces del Mundo. Los esperamos, si no, pueden seguirnos en internet, en mundo.sputniknews.com o Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @Voces Mundo. Y nos ayudaron con este programa en la operación técnica Alfredo Alegre, en la coordinación Gabriel Cócaro, producción Susana Pelayes y Franco Luzzani, y en la conducción Néstor Restivo y quien les habla, Telma Luzzani. Hasta la próxima.